Que el Señor nos bendiga. Por favor, busquemos la Biblia en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 28. Amén. Bendiciones de la obediencia. Otros se le han titulado también la bienaventuranza de las bendiciones. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Traerá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles.
Gloria a Dios.
He sentido en mi corazón hablar sobre estas bendiciones de obediencia. Este capítulo es una larga exposición de dos palabras: bendición y maldición. Son cosas reales que tienen efectos reales. pongo mi atención en las bendiciones aquí presentadas, que solo son figuras de las verdaderas, es decir, sombras de cosas mejores que el Señor enviará a todos los que son obedientes a su voluntad.
Amén.
Por consiguiente, hermanos, podemos afirmar que así como la obediencia está conectada con la maldición, la obediencia lo está con la bendición de Dios, que es un regalo de su gracia. Dios se complace, hermanos, en bendecir. La Biblia dice que Él es lento para la ira y que es grande en misericordia. Y si esto es cierto, también lo es que Dios, como nuestro Creador, Dios, como nuestro Redentor, también tiene sus demandas. Y una de ellas, si nosotros queremos ser obedientes, o queremos, mejor dicho, ser bendecidos, perdón, nosotros debemos andar o caminar de una manera obediente. Un andar como es digno de la vocación con la cual nosotros fuimos llamados, agradando al Señor en todo, como se dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En otras palabras, debemos caminar con una completa y voluntaria sumisión a su propósito soberano en nuestras vidas. Obedecer, hermanos, es mejor que los sacrificios. Así lo dice la Biblia. David, en el Salmo 46:8, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este salmo, cuyos versículos lo identifican como mesiánico, claramente nos muestra que los oídos del Señor fueron abiertos para escuchar y para obedecer la voluntad de su Padre. Desde el principio, hermanos, hasta el final, el Antiguo Testamento predijo que Cristo no solamente vendría al mundo, sino que también vendría Él con espíritu de ánimo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que no estaba solo en la cabeza del Señor, sino que también estaba inscrita en su propio corazón. De igual manera, nosotros podemos decir que hoy gozamos de un gran privilegio, y es que Dios en Cristo abrió nuestros oídos, dándonos la facultad de oír para que podamos aprender y entonces, hermanos, obedecer a su voluntad. Cuando esto se hace realidad en la vida de nosotros, las bendiciones de Dios nos alcanzan. El versículo 2 de la palabra leída dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. No es lo mismo seguir las bendiciones de Dios que ser alcanzado por las bendiciones de Dios. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Hay un contraste, no es lo mismo. Algo que yo no voy a explicar aquí ahora, porque tendríamos que irnos al término en hebreo nazar, que claramente ahí podemos ver la diferencia que hay entre seguir las bendiciones de Dios y ser alcanzado por las bendiciones del Señor. De este versículo se desprende que si las bendiciones de Dios han de alcanzarnos, se deben guardar, hermanos, ciertas condiciones. Primero, solamente los redimidos son alcanzados con bendiciones, como es el caso de Israel, que como pueblo redimido del Señor estuvo en aquella feliz posición y condición. Por otra parte, nosotros sabemos que aquellos que todavía no están bajo la sombra de la cruz de Cristo y bajo la seguridad o protección de su sangre, permanentemente son acosados por el enemigo de Dios. Por tanto, se hace necesario que tanto ellos como el cristiano no reconciliado con Dios, e inclusive nosotros mismos, porque no estamos nosotros exentos, y lo sabemos, de las maquinaciones del vengador de la sangre, como lo designa Deuteronomio 19:6, se hace necesario que nosotros nos mantengamos dentro de nuestro alto refugio, que es Cristo Jesús. El Salmo 47:7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí el salmista afirma que Dios es nuestro, o que Dios está de nuestro lado como un refugio o fuerza, demostrando que Él es una ayuda abundante en los problemas de todo tipo que tú y yo podamos tener. Por consiguiente, creemos que la seguridad de Dios garantiza serenidad aún cuando los poderes externos rujan, aún cuando los poderes externos nos amenacen. Nosotros tenemos el cuidado especial, la protección de Dios. Él es la roca, Él es nuestro alto refugio, y Él nos garantiza serenidad en medio de la tormenta. Segundo, solamente aquellos que escuchan diligentemente al Señor y su mensaje son alcanzados con misericordia. A eso también le alcanzan las bendiciones de Dios. Si escuchamos la palabra del Señor tal como ella ha sido revelada, el Espíritu Santo, con toda seguridad, hermanos, hará de la palabra de Dios una voz viviente en nuestros corazones. La palabra de Dios es voz de Dios. Dios nos habla a través de ella. Nosotros somos de acuerdo a lo que yo he expresado ahora, somos aprendices. Descubrí durante la elaboración de mi sermón que alguien escribió que nuestro aprendizaje nunca va a terminar, ni siquiera cuando lleguemos al cielo. Porque decimos aquí en la tierra, hay cosas que no entendemos, allá la vamos a saber, todas. Y él dice que no es así en su opinión, ¿verdad? En su criterio, él dice, no es así. El cielo es una escuela también. Y Dios es el maestro y nosotros seguiremos siendo los estudiantes. Y concluye diciendo, porque nunca lo vamos a saber todo igual que Dios. Jamás. Jamás. Jamás lo vamos a igualar a Él en conocimiento. El Dios omnisciente. Es que eso no puede ser ni aquí ni allá. Somos aprendices. Tercero, los alcanzados por las bendiciones de Dios deben observar, entiéndase este término verbal, guardar. Guardar la ley de Dios. Eso es lo que quiere decir observar. Primero de Corintios 7:19 nos dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. La circuncisión era la señal distintiva del pacto divino. Ahora que ha venido Cristo, esa señal no tiene valor. Entonces Pablo aquí agrega que lo más importante de todo es guardar los mandamientos de Dios, lo que significa obedecer la voluntad de Dios, tal como ahora Cristo nos la ha revelado. Amén. Gálatas 6:1 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto es obediencia. Nosotros somos también servidores del Señor y debemos trabajar en la obra para que sus bendiciones también nos alcancen. No es suficiente, hermanos, con que nosotros nos familiaricemos con la voluntad de Dios. No es suficiente. Lo puedo leer, lo puedo estudiar. Alguien escribió en este sentido, debemos confiar y obedecer. No es suficiente, repito, con que nos familiaricemos con la voluntad de Dios. Alguien en este sentido escribió, debemos confiar y obedecer porque otro camino no hay para dichosos en Jesús ser que confiar y obedecer. Según Deuteronomio 28, la vida obediente será bendita primero con prosperidad material. Lo dice ahí. Yo no estoy hablando del evangelio de la prosperidad. Yo estoy hablando lo que dice Deuteronomio 28 en el Antiguo Testamento. Estas bendiciones materiales registradas en este capítulo y que como ustedes también vieron en la lectura se describen en los versículos del 2 al 4 cubren la vida de Israel en la ciudad y el campo. Esto es cosechas, ganado, producción y el pan diario. Luego en el versículo 5 dice: bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Es cierto que una canasta bendecida por el Señor nunca queda del todo vacía, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros estamos convencidos que Jehová en todos los tiempos ha sido, es y será nuestro proveedor. Gloria a Dios. Somos testigos de eso. Y hay grandes testimonios de cómo el Señor ha provisto canasta para hermanos cristianos que en un momento determinado no han tenido nada, han orado y el Señor ha llegado a la puerta de su casa. Sin embargo, mi énfasis aquí no está en las bendiciones materiales. Mi énfasis aquí está. O sea, yo no me voy a quedar solamente con lo que dice aquí el Antiguo Testamento, hablando de prosperidad material. Mi énfasis, repito, aquí está en las bendiciones de nuestro cristianismo hoy, que son bendiciones espirituales. Es decir, son bendiciones que tratan con tesoros no materiales, que tratan con tesoros invisibles, que tratan con tesoros que son imperecederos. Pablo en Efesios 1:3 claramente nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, oigan, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con qué fue que nos bendijo? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. En lugar de ser bendiciones materiales en lugares terrenales, son bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Hoy, hermanos, es nuestro privilegio gozar de unas bendiciones que eran desconocidas en tiempos anteriores, y alabado sea el Señor. Nos ha tocado a nosotros este privilegio de nosotros disfrutar de estas bendiciones espirituales. La vida obediente también será bendita con una protección inmutable. El versículo 7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. En el lenguaje nuestro, como ocurre en toda derrota, correrán por diferentes vías. Porque en una derrota, en una guerra, pienso yo, nunca hemos estado, a Dios las gracias, pero se entiende que todo el mundo corre por diferentes caminos. En Deuteronomio 30 hay preciosas promesas que se dan a aquellos que se convierten al Señor y obedecen su voz. Repito, en la Biblia hay preciosas promesas que se dan a aquellos que se convierten al Señor y obedecen su voz. Y una de ellas es que son defendidos por el Señor, o somos defendidos por el Señor. La misma dice, me permito leerla, la tengo aquí en mis notas, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Hermanos, Dios es quien pelea por nosotros.
Amén.
¿Lo creen o no?
Amén.
Dios es quien pelea por nosotros. El Señor ha dicho, la venganza es mía. La venganza es mía, dice el Señor. Lo único que tenemos nosotros que hacer es orar. Los enemigos de la iglesia, como los enemigos también del alma, son muchos. Y eso lo sabemos porque están en la Biblia. Yo no estoy diciendo nada nuevo en este sentido aquí. Efesios 6 habla de quiénes son los enemigos de la iglesia. Los enemigos del alma, y la Biblia también en otras partes. Y sabemos que son muchos, que son sutiles y que son poderosos, pero mayor es el que está en nosotros.
Amén.
Además, nuestra victoria está dada, ¿sí o no?
Amén.
Nuestra victoria está dada con la muerte y con la resurrección del Señor. En 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En Romanos 8 hay una parte del capítulo donde el título es Somos más que vencedores. Y Pablo, con esta expresión en 2 Corintios 2:14, nos dice que él nunca se sentía derrotado en su guerra contra Satanás. Eso es lo que yo puedo entender. Porque donde el Señor llegaba, por medio de su siervo, había victoria. Porque a quien Dios llama y lo envía, el Señor lo respalda. Y yo lo creo firmemente y no me salgo de ahí. Porque yo soy testigo de cómo Dios te apoya en todos tus procesos y sobre todo en tu entrega a la obra. Una vida obediente será bendita con un trabajo próspero, de acuerdo a Deuteronomio. Un trabajo próspero. El versículo 8 dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiere tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Alguien basado en el Salmo 1:3 escribió que la vida del cristiano es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyas raíces se encuentran dentro del mismo Dios como una fuente de toda suficiencia. Por lo que hay en la vida del cristiano, prosperidad. Prosperidad. En Cristo hay una fuente de nutrición. Amén. Y la razón de esto es que ese cristiano se entiende, está viviendo en comunión con el Señor y ha hecho partícipe de todas sus actividades al Espíritu Santo. Si es así, tiene necesariamente que prosperar. Cuarto, una vida también obediente será bendita con una comunión permanente. El versículo 9 de Deuteronomio 28 nos dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Nosotros hemos sido llamados por su gracia soberana. Nosotros hemos sido separados por su sangre purificadora. Por eso hoy estamos aquí. Dios nos sacó de entre sí, porque nos ha elegido antes de la fundación del mundo, como dice Efesios. Nosotros hemos sido confirmados también en el Señor resucitado. Y la palabra confirmar aquí es levantar. Hermano, qué privilegio, qué gozo. Nosotros hemos sido levantados con el mismo Señor que está resucitado. Y yo recuerdo que en el proceso del corazón, del problema que yo tenía, estando yo recostado, con angustia ahí, sentí la voz de Dios, la palabra: levántate, levántate. Y yo no la creí en ese momento, porque es un momento de confusión, y me quedé igual. Hermano, otra vez levántate. Es extraordinario, son experiencias únicas y personales. Pero talita cumi, así está en el Evangelio: levántate a la niña. Ese es el Dios de nosotros. Amén. Ese es el Dios de propósito con tu vida y con la mía. Amén. Es el Dios que nos saca de cualquier situación. Pero tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Nosotros hemos sido levantados en el Señor resucitado, denotando esta palabra aquí, que se ha establecido en la vida de nosotros algo nuevo, algo duradero, como es el caso en Deuteronomio 18, en los versículos 15 y 18, donde Dios promete ahí levantar un profeta como Moisés. De igual manera, nosotros hemos sido reconciliados para el Señor. Y recordemos, hermanos, que la reconciliación en el Nuevo Testamento no es algo producido por el hombre, donde el hombre abandona su antagonismo, es decir, su oposición contra Dios, sino que es algo logrado por el mismo Dios, por el mismo Dios, donde deja a un lado todo lo que es el enajenamiento del hombre, lo que hizo el hombre, lo que vendió al hombre. Dios nos reconcilió con su Hijo amado. Según Romanos 1:18, el obstáculo que Dios tuvo que quitar fue su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con sus vidas injustas detenían o detienen todavía la verdad que es el Evangelio de Cristo. Nosotros, siguiendo este mismo orden de ideas, nosotros hemos sido transformados a la propia imagen de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En el antiguo pacto, solo Moisés, si mal no recuerdo, le fue permitido ver la gloria del Señor. Ahora bajo el nuevo pacto, todos nosotros, usted y yo, tenemos el privilegio de mirar su gloria. El rostro de Moisés tuvo que ser cubierto después de haber hablado con el pueblo. Pero nosotros podemos mantener, como dice aquí el apóstol, nuestra cara descubierta, confesando y abandonando el pecado, siendo totalmente francos con Dios y con nosotros mismos. Y como dijo un misionero en la India, hemos de dejar caer los velos del pecado, del fingimiento, de falsas apariencias, de toda medida a medias y de todo sí, pero no. Y de todo sí, pero no. Mirar como en un espejo la gloria del Señor. El espejo, hermano, el espejo es la palabra de Dios. En ella nosotros vemos al Señor revelado en todo su esplendor. ¿No es? No hay otra manera de ver al Señor revelado en todo su esplendor. Es en la Biblia. Nosotros podemos ver, como yo siempre digo, en los evangelios, ver al Señor con todo su gesto y con todo su poder actuando a favor de la humanidad. Y aun cuando nosotros al Señor no podamos verlo cara a cara, nosotros observamos que su gloria en la palabra la estamos contemplando. Y toda la honra y toda la gloria sea del Señor. Cuando nosotros, hermanos, nos ocupamos de la gloria del Señor, que como sabemos está resucitado, que como sabemos está exaltado, somos transformados a la misma imagen de Cristo. También alguien dijo en este sentido que este es el secreto de la santidad cristiana: ocuparnos nosotros con Cristo. Ese es el sentido, dice, de la santidad cristiana. No es ocuparnos del yo, o no preocuparnos del yo, porque ocuparme del yo trae en la vida de nosotros derrota. Si nosotros estamos en el Señor, ese yo tiene que morir. Y es lo que se llama señorío de Cristo. Porque siempre nosotros, si es así, vamos a estar en derrota. De esta manera es que nosotros nos vamos asemejando cada día más al Señor. Y nos consuela saber, hermanos, que esta transformación no es un cambio instantáneo, sino que esta transformación es un proceso, no una crisis. No una crisis, porque cada proceso, aunque se denomine crisis o le llamamos crisis, es un proceso donde está interviniendo el Señor con propósito para nuestras vidas. A mí me costó mucho aprender eso, pero Él me llevó a asimilar eso, a aprenderlo y ver en cada proceso de mi vida que no es una crisis, aunque no me esté gustando y aunque me esté dando duro. Algún plan tiene Dios con eso, porque para los que aman a Dios, Romanos 8, todas las cosas le ayudan a bien. Dios está haciendo que en el mundo todo opere a nuestro favor, lo que somos llamados hijos de Dios. Amén. Y para lo que nosotros es negativo, eso va a resultar en bendición para nosotros, porque algo el Señor
ahí nos está enseñando. Y aunque yo esté hablando de esto, tengo una vez más que confesarle que yo he tenido que tener mucha paciencia en los diferentes procesos de mi vida, pero el Señor me ha ayudado a poder entender estas cosas. Es como los hombres en todos los tiempos que no han podido comprender cómo es posible que un Dios tan bueno permita tanto sufrimiento, y donde mucho de ese sufrimiento recae en quienes menos lo merecen. Es un asunto que a través de los tiempos, hasta el día de hoy, los hombres no lo han podido comprender. Pero nosotros en Cristo sí hemos recibido de su soberana voluntad la gracia de poder entender cualquier situación que esté pasando en nuestras vidas, entiéndase, desagradable. Y es un privilegio. Por tanto, repito, nos consuela saber que esta transformación en Cristo, que la hace Él mediante el Espíritu Santo, no es un cambio instantáneo, es un proceso. Porque a veces, cuando un hermano, una persona se convierte, a los 3 meses queremos que esté haciéndolo, que actúe como yo, imposible. Y todavía con unos meses decimos del hermano que se convirtió, pero todo lo que se le ha hablado, todo lo que se le ha dicho, toda la palabra, todo el estudio que ha cogido, y todavía sigue siendo lo mismo, pero yo no entiendo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con el hermano? Iglesia, ¿qué hacemos, iglesia? Pero es un proceso. El de él es un proceso como fue el mío, donde Cristo tuvo paciencia conmigo.
Amén.
Y si se equivocó, Gálatas 6:1. Tú que te consideras tan espiritual, restaurale con mansedumbre, o sea, que tú también seas tentado. Pero no podemos exigirle, pienso yo, no sé usted, a una persona recién convertida que dé fruto como otro, donde Dios lo ha llevado en un proceso por años, por tiempo, con lágrimas,
Santo,
con fuego.
Santo.
Una vida bendecida por Dios será bendita también con un poderoso testimonio. El versículo 10 de Deuteronomio dice: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te temerán, no miedo. Te van a respetar, pueblo. Te van a respetar. El nombre del Señor, hermano, invocado sobre nosotros, implica que su vida y su carácter son los que deben regir nuestro caminar cristiano. No se oye la mente. Es fuerte eso. Cuando hablamos de que la vida de Dios y su carácter me guían, me gobiernen a mí, no es fácil. No es fácil, pero sin embargo, hermano, esta es la vida, que es la luz que alumbra a todos los hombres para que vean, a todos los hombres que buscan la salvación de Dios. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La persona cuya vida exhibe los rasgos de la enseñanza de Cristo no se puede esconder. Repito, la persona cuya vida exhibe los rasgos de la enseñanza de Cristo no se puede esconder. Es un hombre o mujer de vida pública. Sin importar lo que pueda venir, siempre y cuando usted no lo ha hecho. ¿Se entiende? ¿No me explico? Estamos hablando de un poderoso testimonio. De un poderoso testimonio. No se puede esconder. Esta luz no se puede esconder. Y los que tenemos vida pública estamos expuestos a lo que sea, a lo que es, a lo que puede ser. Ahora, yo sí tengo que andar por caminos rectos, por sendas rectas. La luz que usted recibe no la puede esconder. Carta leída, ¿cierto? Y ahí es que no es fácil. Sea el que fuere, hasta yo mismo. Una vida obediente también será bendita con un suministro abundante. Suministro. Hemos llegado aquí a una parte, un término administrativo, ¿verdad que sí? Suministro, que tiene que ver con lo administrativo en el lenguaje comercial. El versículo 12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Estas no son cualquier promesa. Son promesas. Son promesas. Pero este es un asunto de fe. Simplemente de fe. La certeza de lo que se espera, que todo el mundo lo sabe en hebreo. Y la convicción de lo que no se ve. Porque nuestro caminar no es por vista, sino por fe. Y la fe es un don de Dios. Por tanto, no hay palabras para agradecer al Señor todo su amor, su bondad para con nosotros. Porque miren, hermano, es un privilegio. Dígame si no es así. Es un privilegio que el Señor haya abierto para nosotros los tesoros de su gracia infinita. Pero es que no lo merecemos. Es que nosotros no merecemos nada del Señor. Yo no sé si usted piensa así, pero yo no merezco nada. Todo ha sido por su gracia, por su amor, por su misericordia, a esta extensión de mis años, solamente por Él. Es que yo no puedo dejar de mencionar siempre eso, y no lo voy a dejar de mencionar a toda la iglesia y todos los púlpitos que voy. Porque eso es lo que hay en mi corazón. Y lo que yo soy hoy, sinceramente, miren, sinceramente, si esto se pudiera ver así, lo que yo soy se lo debo al Señor. No a mi esfuerzo, no a mi capacidad. Y eso de que Él abrió los cielos, el tesoro para nosotros, lo hizo en Cristo y lo hizo en el ministerio de su Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo ocupa también un lugar muy especial en mi vida y el Señor lo sabe. Porque aún eso lo puso Él en mí. Y yo no me he podido desprender de eso. Nunca. Y no puedo estar y vivir sin eso. Porque eso lo ha hecho el Señor. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza en tiempo como este. Y como decimos, y lo ha dicho la pastora aquí también, estamos en tiempo, porque hay que ser oído también, esa expresión, difíciles y peligrosos, y es verdad. ¿Quién puede negar eso? Nuestra esperanza no es el dinero, no es la riqueza, no son los negocios que tenemos, no es la comodidad, no estoy en contra de eso. Nuestra esperanza es Cristo en todas nuestras situaciones, vivencia, todo. Él es nuestra esperanza. Y como dice Pablo a los Colosenses aquí, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, no hay otro. Las cosas que nos han sido dadas gratuitamente por Dios en Cristo, lo sabemos que son plenamente abundantes y que son también, mis hermanos, preciosas, como dice en Efesios 2:6-7, que juntamente con Cristo Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar también con Él en los lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Por tanto, cuando Dios abrió su tesoro, abrió también nuestro suministro, no solo para este tiempo, sino también para la eternidad. ¿Cuánto lo creen? Porque nosotros no somos de aquí. O me llevo algo cuando me voy de aquí. Me llevo todo lo que yo trabajé, todo. La finca, el carro, el avión, lo que sé yo qué, el dinero del banco, sí, todo me lo llevo. Las ropas me las ponen ahí también, todo. Eso es mío, todo. Me lo llevo. Por misericordia me viste. Exacto, hermano. Porque Dios está muy grande por misericordia, no tiene que ver. Timoteo habla de eso. Y Job también. Nosotros no somos de aquí. El asunto es que no somos de aquí, pero nadie se quiere ir de aquí tampoco, nadie quiere morir. Es que nadie se quiere ir. Cristiano y no cristiano. Es que no es fácil estar en lo desconocido. Y lo que espera, lo que espera. Estoy terminando. No estoy terminando de verdad. Porque a veces decimos, estoy terminando y se da otro segundo. Esto es con sinceridad. Muy poco, unos minutitos nada más. Una vida bendita también por el Señor. Será bendecida como honor especial. Honor especial. Cuando yo vi eso, aquí hay una hermana que cuando imparte su clase, desde que yo vine aquí siempre, esa es como su expresión que le gusta y a mí me gusta muchísimo. Ella dice, esa hermana, porque somos tesoro especial de Dios. Ustedes saben quién es la maestra. Siempre. Y a mí me gusta mucho esa expresión, es verdad, porque eso es lo que somos. Somos especiales para el Señor. El versículo 13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estará debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová. Te pondrá por cabeza y no por cola, y estará encima solamente y no estará debajo, si obedeciere los mandamientos de Jehová. Miren, hermano, de acuerdo a los escritores, esto se cumplirá en los últimos días, cuando Israel, porque recuerden que esto de Deuteronomio es para el pueblo de Israel, que cubre, como yo dije al principio, ¿verdad?, toda la vida de Israel, tanto en la ciudad como en el campo. Entonces, esto también se está refiriendo a Israel cuando él sea restaurado como el antiguo pueblo de Dios, que será también en los últimos días, y cuando los pueblos de la tierra también recibirán la bendición por medio también de Israel. En Isaías capítulo 9, que trata sobre la ira de Jehová, Isaías capítulo 9, que trata sobre la ira de Jehová contra Israel, en el versículo 15 dice: el anciano, escuche por favor, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El anciano y el venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Aleluya. Amén. El profeta que enseña mentira es la cola.
Es la cola, yo lo tengo aquí.
Aquí Dios advierte la completa, con esta expresión, advierte la completa destrucción de la población. Es decir, que incluye al anciano de rostro venerable y también incluye al profeta por mentiroso. Ustedes saben cuál es la otra palabra en dominicano. Por eso mismo. Por mentiroso. Es un compromiso muy grande. La profecía. Muy, muy serio, muy serio. Muy serio, hermano. Más de lo que nos podemos imaginar, hasta yo mismo.